hijo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva, y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken. Y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, una misma fe nos une y un mismo amor nos mueve. Celebremos la Eucaristía de este día y comenzamos pidiendo al Señor el perdón de nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu pueblo y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en favor de ellos contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por los secos en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a la derecha e izquierda. Aquel día Dios salvó a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. Alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira las aguas se agolparon, el oleaje se hirió como un gran dique y el mar quedó cuajado. El enemigo dijo: iré tras ello y lo alcanzaremos, repartiremos el botín, saciaremos la codicia, empuñaré la espada, los matará mi mano. Pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos, en las temibles aguas como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hemos escuchado el texto del capítulo 14 del libro del Éxodo, texto esencial y obligado en la celebración de la Vigilia Pascual, que sabemos son 9 lecturas las que se proponen con sus salmos y sus oraciones. 7 del Antiguo Testamento, una epístola de Pablo en el Nuevo Testamento y luego el Evangelio, para un total de 9. Se puede hacer en la celebración de la Vigilia, esto forma parte evidentemente del misterio pascual de Jesús, de la celebración del misterio pascual de Jesús, una selección de textos del Antiguo Testamento. Ahora, nunca se puede dejar a un lado este del capítulo 14 del paso del Mar Rojo. Como hecho fundacional del pueblo de Dios, como acontecimiento que luego tendrá su vinculación muy estrecha con la alianza del Sinaí, haciéndose así, de este modo, el llamado Código de la Alianza. Es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido el que pasa por el Mar Rojo. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un viento fuerte del este que secó el mar y dividió las aguas. Mientras escuchaba la lectura, recordaba un evento reciente de la tormenta esta de hace poco tiempo y de una religiosa muy dedicada al pueblo en el cual ella vive. Y me manda una foto en la que me dice: ¿cómo podrán decirme que el paso del Mar Rojo es género literario? Y me señala algunas otras cosas. Si mira lo que me ha sucedido a mí, y me pone una foto del portal de su casa donde la inundación fuera de la casa era tremenda. 2 losas del piso se levantaron, se rompieron y a borbotones estaba saliendo el agua. Dice: mira cómo Dios impidió que se inundara mi casa. Realmente la foto está interesante y no la tengo a mano. Con unas rayas, o sea, como siguiendo una línea geométrica, el agua salía y se iba para allá, cuando debía entrar a la casa. Es el curso normal de lo que estaba sucediendo. Una línea, las losas, otra línea y otra allá. Quedé sorprendido. Dice: ¿cómo no creer en la eficacia de la presencia de Dios? ¿Cómo no creer también en los milagros? Evidentemente que cuando hay confianza en Dios, tengan fe y verán lo que son milagros, afirmaba San Juan Bosco. Es tan importante la confianza en la acción de la gracia de Dios que realiza los prodigios y hace entonces que el pueblo pueda entonar este cántico al Señor, con el que concluyó la lectura de hoy. Alabemos al Señor, sublime es su victoria. El Evangelio de San Mateo, que viene en ocasiones como para, pareciera que nos confunde un poco, pero ¿cómo es posible? Jesús no conocía a sus parientes y a su madre. Estaba hablando a la muchedumbre. Su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Y alguien le dijo: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Nos presenta el evangelista que la familia de Jesús estaba preocupada por él. Lo que se decía de Jesús, tanto positivo como negativo, llega a sus oídos. Jesús estaba hablando de Dios no como lo hacían los líderes religiosos de su tiempo, de su momento. Y a Dios le llamaba Padre. Esto comienza con el profeta Isaías, primera vez que se llama a Dios Padre. Y permanentemente Jesús llama a Dios Padre. Él es el Hijo, ¿cómo puede llamarle? Realizaba obras que probablemente sus parientes no la habían visto directamente. Y no se nos dice que estos parientes fueran discípulos o apóstoles. No se señala en el grupo de los apóstoles cuando los evangelistas nos dicen estos son los nombres de los 12 apóstoles, no se nos dice fulano, primo de Jesús, pariente de Jesús. Entonces está la presencia de María. ¿Qué se nos dice de María en los evangelios? Desde la Anunciación, la situación de José en relación con ella, la visita a su prima Isabel, la peregrinación a Belén, el nacimiento, la presencia de los pastores, de los sabios de Oriente, Jesús perdido en la muchedumbre y encontrado en el templo, luego Jesús que comienza el ministerio público hablando del reino de Dios, conviértanse porque está cerca el reino de Dios. En diferentes momentos, María en las bodas de Caná, ¿qué se nos dice de María? Es algo muy breve, recordémoslo, lo sabemos. María escuchaba y guardaba todas estas cosas, ¿dónde? En su corazón. Y entonces Jesús está presentando el nuevo tipo de familia que nacerá con la llegada del reino, que traspasará, irá más allá de los vínculos de la sangre, que nos unirá entonces una misma fe y nos moverá siempre un mismo amor. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No había marcha atrás. Y María es ejemplo de eso que ha señalado Jesús. Quizás Jesús podía haberle hecho una señita a la mamá, a su madre, a María. Pero está aclarándole a aquel que le está diciendo, oye, ahí fuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y podemos pensar en la moción interior de este que le dice, no sé, es anónimo. Ahí están tu madre y tus hermanos. ¿Por qué te están buscando? ¿Por qué te llaman? ¿Quieren llevarte de aquí para tu casa? Les han dicho que no andas bien de tus facultades. ¿Qué estaría dentro de este? Y está esperando al tiempo la respuesta de Jesús, respuesta radical sin marcha atrás. El nuevo tipo de familia que surgirá con la comunidad de discípulos y que irá más allá de los vínculos de la sangre y de la carne. El que ha nacido de la carne es carne y el que nace del Espíritu es nueva criatura. Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. María satisfecha, y el evangelista no nos dice que también guardó esto en su corazón. Estos parientes de Jesús no eran discípulos ni eran apóstoles. No estaban siguiendo a Jesús. ¿Creerían en él? ¿Sus primos y parientes? Al parecer sí. Sabían que era el hijo de María. Y María va con ellos. María que guardaba y guarda una vez más las cosas en su corazón. Amparo seguro, refugio seguro. Acudamos, queridos hermanos, a la Madre de Jesús. Y la Madre de Jesús nos llevará a Él y Él al Padre que está en los cielos. Que así sea.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus hijos y santifícalas, como bendijiste las ofrendas de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. A ellos unimos nuestras voces para proclamar tu gloria diciendo: Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza de llamar a Dios Padre, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Démonos, hermanos, fraternalmente un signo de comunión y paz. Cordero de Dios,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te adoramos, Señor, por tu inmensa bondad. Te adoramos, Señor, tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido y en nosotros. tu gran amor. Gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias te doy, Señor, por tu inmenso amor. Mira mi corazón, mira mi gran dolor, déjame tu rostro ver. En la aflicción.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de la antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Recordemos, hermanos, una misma fe nos une y un mismo amor nos mueve. Familia de Dios, nuevo pueblo de Dios. Vayamos con esta alegría a llevar la gracia de Dios a todos nuestros sitios donde nos presentemos, a nuestras casas, a nuestros trabajos, a todos los lugares donde tengamos encuentro con los demás. Recuerden, al terminar la Eucaristía, quienes quieran colaborar con el santuario, dejar sus donativos aquí en las cestas que están frente a los pies del presbiterio. Pueden ir en paz.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Cada segundos se efectúan más de 90.000 consultas en Google, cuyo motor de búsqueda acapara el 90% de la cuota de mercado, según el portal de estadísticas Statista. Estas cifras estratosféricas muestran el éxito del buscador que muchos confunden con la puerta de Internet. Pero la compañía de Mountain View ha decidido perfeccionarlo. El resultado es MUM, siglas de Multitask Unified Model, algo así como modelo unificado de multiárea, una herramienta de inteligencia artificial mil veces más potente que la anterior, entrenada en 75 idiomas a la vez y con un solo propósito: entender con mayor precisión qué quiere saber el usuario y ofrecer los resultados más relevantes de las fuentes más fiables. La compañía ya está probando la herramienta en las búsquedas que tienen que ver con la pandemia y las vacunas. El desafío de MUM tiene que ver con las diferentes maneras en que los usuarios se refieren a un mismo término. Por ejemplo, Google ha detectado que para buscar información sobre las vacunas contra el COVID-19 se utilizan más de 800 palabras o expresiones diferentes en más de 50 idiomas. De CoronaVaccin Pfizer a mRNA-1273 o CoVaccin. Para una persona, identificar todos estos términos requeriría de cientos de horas. Pero con MUM se pueden hacer en cuestión de segundos. La realidad es que la gente tiene necesidades complejas y formular consultas a partir de esas necesidades complejas no siempre es tan fácil, dijo Google. De hecho, la tecnología calcula que un usuario realiza hasta 8 consultas en promedio para dar respuestas a búsquedas complejas. El objetivo es que MUM simplifique este proceso. Cuando los usuarios acuden a nosotros con una consulta sobre alguna vacuna, debemos reconocer que están preguntando al respecto y generar la experiencia más adecuada. Google ha utilizado MUM para identificar correctamente cómo los usuarios se refieren a las diferentes vacunas y después intentar ofrecerles la información más reciente y fiable. El resultado es que MUM no tiene que aprender una nueva capacidad o habilidad en cada nuevo idioma, sino que puede transferir lo que ha aprendido de una lengua a otra. Esto resulta útil para incorporar todo tipo de mejoras rápidamente y a gran escala, incluso cuando no hay muchos datos con los que entrenar a la herramienta. En el caso de las vacunas, con solo una pequeña muestra de sus nombres oficiales, MUM fue capaz de identificar rápidamente las variaciones entre los diferentes idiomas. Al ser multimodal, este sistema es capaz de asociar la comprensión de textos a imágenes. Google pretende que en el futuro también funcione con otras modalidades como el video o el audio. Podríamos hacer una foto a unas botas de montaña y preguntar al buscador si esas botas son buenas para escalar el monte Fuji, por ejemplo. Como el sistema puede comprender tanto imágenes como texto, lo ideal sería que inmediatamente analizara si esas botas son una buena opción. Google ha asegurado que en los próximos meses y años lanzará nuevas funciones y mejoras de esta herramienta para sus productos.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Hare Stark, era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimeter, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Y nunca es para tanto. Darías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio. Te aseguro que nos va a explotar. Ah,
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Científicos determinan que el ser humano puede llegar a vivir hasta los 150 años. La aplicación, desarrollada con investigaciones en la capacidad de recuperación de enfermedades y lesiones, de acuerdo con el estilo de vida e historia médica, permite determinar con el apoyo de la inteligencia artificial la edad máxima que pueda alcanzar cada persona. Uno de los más grandes anhelos del ser humano es el de vivir muchos años, y con el paso de los siglos, el promedio de vida de las personas ha aumentado significativamente. El avance de la ciencia ha permitido que se pueda disponer de elementos para ganarle la batalla a virus y enfermedades que hasta hace unos pocos siglos no permitían que muchos seres humanos pasaran del medio siglo sobre el planeta. A pesar de las dificultades por las que atraviesa el planeta Tierra en términos de contaminación, cambios climáticos, pandemia y fenómenos sociales, muchos podrían pensar que no existe mayor posibilidad de llegar a ser una persona longeva, pero las cifras dicen todo lo contrario, porque en los países con mayor desarrollo económico, la población en la denominada adultez mayor es predominante. Aunque podamos llegar a ser personas con muchos años a cuestas, a todos nos llega la hora de partir. No podemos vivir indefinidamente y tampoco podemos alcanzar una avanzada edad con la condición de una persona en plena juventud. Sin embargo, los resultados de diversas investigaciones de científicos alrededor del mundo han ido elevando la edad que los seres humanos podemos alcanzar. Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina Albert Einstein de New York determinaron en el año de 2016 que el límite de edad al que podía llegar un ser humano era de 125 años. Pero, aunque una francesa llegó a los 122 años y murió 164 días después, se consideró un caso excepcional. Hoy, un grupo de investigadores de la Universidad de Singapur estimó la edad máxima en 150 años. La clave de la investigación está registrada en la revista Nature Communications y se trata de una aplicación llamada HeroSense que permite analizar el envejecimiento biológico y tomó como base a ciudadanos de Estados Unidos y el Reino Unido, en los que se analizó sus muestras de sangre y actividad física. La investigación estuvo centrada en determinar la capacidad de recuperación de lesiones y enfermedades, teniendo en cuenta la edad, historial médico y estilo de vida. Teniendo en cuenta dichas variables, la aplicación procesa los datos y la inteligencia artificial lanza sus estimaciones. El cuerpo humano, al envejecer, pierde la capacidad para recuperarse de enfermedades y lesiones, y al llegar a los 120 años, esta pérdida es dramática. Pero al llegar a los 150 años, es imposible. Por eso, la lucha para prolongar la vida de los seres humanos se centra en el proceso del envejecimiento y se fija esta edad máxima, porque hasta ahora no hay evidencia de que el organismo pueda mantener vestigios de recuperación más allá de esa edad.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Y con esa nota positiva nos despedimos hoy recordándote visitar nuestro Facebook Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Nosotros te regresamos mañana a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esa manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Yo, baby K. Prendo unos picos de luna, lo meto en la sangría. Se me allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo. Quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare. Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la playa, l'estate, la festa.
Tutta
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier